Pues me alegro un poco, compañera, que no nos haya estado escuchando nuestro...
He pensado en él mientras hablábamos.
Siguiente invitado, mientras hablábamos de nuestras experiencias personales con los testes de antígenos en casa y cómo nos hemos intentado, hacer casi expertos en ellos a la hora de introducirlos en nuestras fosas nasales. No sé si de fosas nasales, me imagino que en parte sí, pero seguramente de también otras muchísimas cuestiones habrá hablado, no solamente de su puesto de trabajo, sino también fuera de él, nuestro invitado. Son las trincheras de la UCI de las que nos puede hablar, porque es precisamente así como se llama un libro que acaba de publicar, Terapia Intensiva de Humor para Alargarte la Vida. Él es un enfermero trabajando, bueno, o especializado, digamos, en los cuidados intensivos, y por eso imaginamos que ha tenido que vivir y seguirá viviendo, seguramente, días más que intensos y preocupantes, y seguramente con un buen montón de reflexiones que arroja, en parte, en este libro, eso sí, con una sonrisa y con mucho sentido del humor, cosa que, la verdad, agradecemos mucho, tal y como están, algunos datos y tal y como están algunos titulares. Carlos Blasco es este enfermero, autor de Trincheras en la UCI, y nos atiende unos minutos esta mañana. Carlos, buenos días.
Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Egunon, Carlos. Bueno, alguna sonrisa sí que podemos entresacar, cosa que nos alivia mucho, porque es verdad que cuando escuchamos hablar de los cuidados intensivos, de la situación en los hospitales, la verdad es que poca sonrisa, ¿eh? Se nos escapa.
Sí, está difícil el asunto, pero mira, sí, mira que si os estaba escuchando antes, justo lo que decías, de una narina y del otro, de un agujero al otro, pues sí conectan.
Sí, vaya, Carlos, así que estabas escuchando.
Estaba con la oreja puesta, efectivamente.
Pura ciencia, como ves en el programa. Bueno, para eso tenemos...
Es mi única aportación científica que voy a hacer.
Bien. Bueno, esta terapia intensiva de humor para alargarte la vida casi parece necesaria, ¿no?, en estos tiempos.
Sí, totalmente. Es cada uno elige su tipo de antidepresivo y para mí hace tiempo ya elegí que fuera el humor.
Y eso que trabajando en la UCI has estado, ¿no? Estos últimos años y este último año.
Sí, lleva hace ya 4 años ya que estoy trabajando allí. Empecé al principio, todos empezamos dando un poquito de vuelta por el hospital para conocer pues un poquito de todo, pero ya al cabo de 3 meses ya me quedé ubicado, que decimos nosotros ahí en la UCI.
¿Sería lo más complicado? ¿Has elegido lo más complicado?
Bueno, yo lo elegí porque me parece que es el sitio, quizá, bajo mi punto de vista, ahora me lloverán aquí los cuchillos, pero para mi punto de vista es el punto donde enfermería puede explotar más su potencial, porque tienes que saber de todo. Te puede llegar tanto una cosa de la cabeza, del corazón, como un accidente. Ya. Y eso en cualquier otro servicio, pues, en urgencias quizá también, pero en el resto no.
Claro, y muchas de esas cosas pues son extremas, lógicamente, porque precisan de los cuidados pues bueno, más urgentes y más intensos, ¿no?
Exacto, justo. Por eso es como en el sitio en el que te tienes que saber más de todo, además. Claro. Entonces, sales de ahí siendo un súper enfermero.
Sí.
Un súper enfermero que, es verdad, habéis visto cómo pues pasabais en estos últimos meses o año y medio, desde que comenzara la pandemia, de esos aplausos en los balcones, de ese reconocimiento que yo creo que todavía seguimos compartiendo la mayoría de la población, a cómo quizá os habéis encontrado también con alguna persona que no estaba tan convencida y a la que no sé si habéis tenido que convencer o directamente aguantar, incluso en los centros sanitarios.
Bueno, últimamente, gente que sigue negándolo, incluso estando prácticamente intubado, a punto de intubarles, y te sigan diciendo que no existe el coronavirus y que tú estás intentando hacerles daño, como decir, respira, inspira, porque el día de hoy va a ser largo.
Ya. Sí, que habéis tenido que tirar también de bastante psicología, aunque no sea vuestra especialidad, ¿no? ¿O cómo lo habéis vivido?
Sí, totalmente. A ver, yo me he intentado tomar pues con toda la calma del mundo, de decir, pues mira, la persona en concreto que ahora esté negándolo y me toque atenderlo, pues me va a tocar atenderlo igual. Y como a veces vienen pues los familiares a verles, o algunos amigos o lo que sea, pues ya aprovecho para decir, oye, ¿y vosotros os habéis vacunado? No, pues oye, pues igual os vendría bien, porque mira a tu familiar que la haya un poco regular con su filosofía, igual te hace planteártelo. Y a veces funciona, pero algunas otras veces no.
Ya. Hombre, a ver, que los familiares también, pues somos todo un mundo. Es cierto que además, pues estando en cuidados intensivos y con las visitas con un horario, por lo menos aquí suele ser más restringido, ¿no? Pero claro, si nos podemos colar, nos colamos. Con el paciente que se cuela en cuanto dais la vuelta, eso seguramente también es un clásico, ¿no?
Eso es un clásico. Ahora en la UCI, ahora estoy trabajando en una UCI que abrieron nueva hace poco, entonces está mucho más controladas las entradas y las salidas, pero en la de antes había una única puerta Y eso era, ¿sabéis lo típico cuando son las fiestas de la ciudad? Sí. Que por la noche uno se cuela en el metro y detrás suyo entran 150 corriendo, haciendo la conga.
Sí, sí.
Pues era lo mismo. Era lo mismo.
Claro, claro, no, no es cierto. Es que es verdad, pues al tener restringido el momento, pues ahora que no me veo, ahora que y abre la puerta. Bueno, no, normal, pero es verdad que, bueno, más de una bronca o bronquilla, porque claro, también los ánimos muchas veces pues se ponen muy, se encrespa todo, ¿no?
Sí, sí. Siempre ahí es un ambiente en el que da lugar a que explote todo, porque incluso son alegrías muy explosivas, tristezas muy explosivas, dramas, cabreos, y es como, pues evidentemente, para la gente eso es un momento extremadamente excepcional en su vida, sí. Pero para nosotros es nuestro día a día, al final.
Claro, claro.
Pues acabas aprendiendo.
Claro. También es normal también que echéis un poquito de humor al tema, porque si no, es verdad, tantas horas, todos los días, pues con toda la emocionalidad que tiene la unidad, pues eso se explota un poco la cabeza, ¿no?
Claro, es inevitable. Bueno, yo lo veo la única manera de poder seguir yendo a trabajar y que te apetezca, que me parece imprescindible para poder cuidar bien a la gente, porque si vas ahí amargado, no vas a tratar bien. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a mí también como usuario? De ir a un hospital, yo que sé, que me doliera tal cosa, y me han tratado tan mal que pienso, es que me hubiera quedado en mi casa, de verdad.
Sí.
Entonces, yo, vamos, prioritario que por lo menos el personal que esté trabajando esté contento con lo que hace y bueno, amor.
Sí, sí. Explicas además cómo es ese trabajo y cómo os lleváis incluso entre vosotros, ¿no? Entre los diferentes profesionales, que me imagino que será una parte pues muy importante, vital, de cara a eso, ¿no? A mantener las buenas sensaciones o, bueno, el buen ambiente, digamos, en el trabajo.
Sí, sí, exactamente. Claro, pensad que en la UCI normalmente trabajamos con pacientes que suelen estar muchos en coma inducido por fármacos. Entonces, a la mínima intervención que tenemos que hacer, pues poco hacemos uno solo, porque literalmente es como peso muerto, entre comillas. Entonces, es compañerismo constante, o sea, nunca, rara vez estás trabajando tú solo con un paciente.
Sí, sí, claro. No sé cómo llevabais, o si estabas trabajando ya, por lo que has dicho, los últimos años en la UCI. Estoy pensando al principio, cuando incluso había quien negaba que estuvieran las UCIs llenas, cuando me imagino que vosotros estaríais haciendo malabares literales, a veces incluso pues abriendo más camas de las habituales, ¿no? En los hospitales, como nos estabais contando que estaba ocurriendo. ¿Cómo llevasteis todo eso?
Claro, a mí el hecho de tener que llevar pacientes con coronavirus en sí tampoco me produjo tanto shock, porque realmente era un paciente crítico de perfil respiratorio, pues como todos otros que había llevado, sin más. Pero sí que el hecho de decir, vale, no tenemos camas, ahora quirófano ya no es quirófano, ahora es una UCI. La biblioteca de del hospital, quitamos las estanterías, que va a ser otra UCI. Ahora no sé qué, esto va a ser otra UCI. A ver, como...
Claro.
Lo que estáis haciendo.
Y todo, claro, dices que eran como otros pacientes muy graves, ¿no? Que lógicamente por eso están en la UCI, pero claro, vosotros también teníais que protegeros a vosotros mismos, ¿no? Y os veíamos escafandraos con esas EPIs, ¿no? Famosas.
Bueno, yo recuerdo el primer caso que nos ingresaron en la UCI y estábamos todo el equipo, literalmente me refiero a todo el equipo, de enfermerías, auxiliares, celadores. Estábamos en el centro de la UCI antigua de mi hospital, ahí hablando de, ostras, ¿y esto qué va a pasar? Y recuerdo de, pues la supervisora dijo, bueno, pues entráis tú y todo y no pasa nada, como un paciente respiratorio aislado normal. Y la gente, ¿cómo vas a entrar tú con lo mayor que eres? Ya me sacrifico yo, como si eso fuera irte a la guerra de Irak, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ahora me parece como ingenuo de decir, pues como si no fuéramos a pringar todos como cabrones durante 2 años.
Ya, claro. Como si hubiera que tener prisa, ¿no? Para conocer de qué iba eso, porque luego os ha tocado conocerlo por bastante y profundamente. Hablas en este libro no solamente, lógicamente, de COVID-19, pero también de heridos de bala, puñalados, perturbados, agresivos, que también os habréis topado con alguno, alguna que otra sobredosis, accidentes, claro, muchos pues heridos con traumatología pues, grave, ¿no? Imaginamos también dentro de la UCI. ¿Hay algo a lo que le tengáis especial, no sé si miedo, preocupación, algo que cuando entra un paciente digáis, buf, esto va a ser especialmente duro?
Pues personalmente, yo hablo aquí ya desde mi punto de vista, yo lo paso muy mal cuando me ingresa gente muy joven, que son de perfil de oncología, cáncer, hemato, este perfil. Porque el resto de gente joven que ingresa, que es con la que más hago un poco no de espejo, suelen ser accidentes de moto, de coche, porque la gente joven tampoco le pasan muchas más cosas así, jóvenes. Y eso, si no el accidente no ha sido muy, muy mal, pues oye, fracturas, se acaban curando y más o menos van saliendo. Pero hay mucha gente de oncología, pues no todo el mundo acaba bien y con eso los paso muy mal. Entonces yo lo sufro personalmente.
Y seguro que, bueno, no sé si de todo el mundo, pero os llegarán historias de mucha gente de lo que le ha pasado, ¿no?, a esa persona. Pues a veces eso es el transcurso de una enfermedad que la ha llevado a ese punto, y otras veces pues un avatar, desde lo que mencionas, un accidente o alguna cosa en la que se ha metido, alguna refriega o algún episodio un tanto extraño que hasta os habrá sorprendido. Y dirás, ¿cómo le ha podido pasar esto a este hombre o a esta mujer, no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, es que hemos tenido de todo. Tampoco puedo contar, ahora me sale contar todo el salseo de las anécdotas reales, pero claro, tampoco puedo. Pero sí, el hospital en el que estoy no es Barcelona ciudad, está como apartado en una ciudad que se llama Badalona. Uh-huh. Y coge área metropolitana, un área que tampoco es que digamos que sea de alta clase. Entonces, uh-huh, eso da lugar pues a que de tanto en tanto tengamos situaciones que a mí como mínimo me ayudan a crecer a nivel laboral, porque aprendo mucho, porque no es habitual esto de apuñalados y disparos. Esto pasa en Anatomía de Grey, pero en la vida real parece que no, pues sí, sí pasa.
Oye, hablando también que hemos mencionado algo de las relaciones entre vosotros los profesionales, esto que pensamos igual la sociedad habitualmente, que no sabemos cuánto de bulo, cuánto de tópico tendrá, de que hay bastantes buenas relaciones, digamos.
Sí, vamos, entre, Carlos, que nos que, lo has puesto a huevo porque has, has mencionado, sí, Anatomía de Grey. Así que, ¿hay lío o no hay lío en las unidades?
¿Cuál era la pregunta?
Hay lío.
Sí, ¿eh?
Confirmo, hay lío.
¿Y esto por qué es? O sea, porque igual vivir junto a personas en momentos de mucha tensión,
exacto,
igual lo...
Sí,
va por ahí.
Bueno, y es mi teoría también, eso bueno, en el libro lo explicaba. Sí, yo creo que... Que el hecho de que vivamos cosas con tantísima intensidad y que cuando vives algo así, incluso que no lo hayas compartido con otra persona en ese momento, yo se lo puedo contar, yo que sé, a un amigo mío, pero si no está trabajando en el sector, seguramente él me entienda y me hará compañía, pero esa comprensión que te puede dar una persona que también se le ha muerto gente delante, que ha tenido que pelearse con quien sea por la salud de otra, eso solo te lo puede acabar entendiendo una persona que sea un poquito de tu entorno laboral. Entonces yo creo que acabamos haciendo un poco de relaciones endogámicas prácticamente dentro del hospital entre nosotros y de ahí nos salimos.
Ya, ya, ya. Bueno, también supongo que os preguntan muchas cosas de médicos, es decir, la información que tiene que darla el médico, que es la que la tiene, si no está allí, los familiares dirán, oye, pero dime, y vosotros ya no sabréis como esquivar tanta bala de informativa, ¿no? De petición de información.
Sí, bueno, yo tampoco intento esquivarlas demasiado. A ver, yo en enfermería tiene sus competencias, sí, medicina tiene sus competencias, son diferentes a más profesiones. Entonces, si me preguntan sobre X cosa de la analítica, qué tal ha salido, pues mire, ni lo sé. Me había informado porque tampoco están mis competencias y tampoco me interesa demasiado porque no me influye en mi labor diaria.
Sí, sí.
Pero yo siempre les digo, cualquier pregunta que tengáis, además la UCI es un entorno bastante hostil en cuanto tanto al paciente como para la familia, porque está lleno de máquinas que pitan con luces, con números. Cuando un número empieza a parpadear, pita y ya es como, la gente está como, Dios mío, se muere, ya, y como, no,
claro,
es la cama lo que está pitando.
Sí, 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 es verdad. Y ojo porque ocurre, ¿eh? Porque visto desde el otro lado, es verdad que cualquier mini información que nos llega, cualquier sonido, cualquier cambio de medicación, cualquier movimiento de enfermero, nosotros los familiares lo estamos leyendo todo en la cabeza con otro tipo de significados y es verdad que eso ocurre.
¿Eh? Oye, ¿llega, Carlos, el doctor Google también a la UCI? O sea, gente que
llega el doctor Google y peor que el doctor Google, llega también a veces foro en femenino, foro de madres y...
Sí.
Que es peor que el doctor Google, porque todavía si fueran fuentes un poquito más fiables, no nos importaría tanto.
Sí, ¿Foro coches también? Ahora que mencionas
Foro coches, mira, no me lo había mencionado, pero seguro que lo han mencionado.
Seguro que
biografía.
Llega también. Hombre, igual, llega a todas partes. La gente igual no se atreve a mencionarlo, pero igual sí que ha llegado. ¿No?
Exactamente.
He leído en un foro.
¿Dónde lo ha leído? Bueno, por ahí.
Pues
pero no
sé.
Una revista científica.
Eso.
Foro
coches. Acreditada.
Madre mía. Bueno, queríamos hoy acercarnos a las páginas de este Trincheras en la UCI, como veis, pues muchas historias, lógicamente también algunas pues basadas, ¿no?, en la emergencia sanitaria que estamos viviendo de un tiempo a esta parte, pero mucho más, ¿eh?, esas relaciones entre los propios profesionales, esas historias que se van encontrando y que pues muchas veces, como nos ha explicado su autor, pues sorprenden, ¿no?, incluso a los profesionales. Carlos Blasco es enfermero especializado desde hace años en la UCI y nos presenta este Trincheras en la UCI. Pues muchas gracias, Carlos, por contarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días.